Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 22 de febrero. Vamos a tener subida de las temperaturas. Hemos pasado del frío más pelón a un final del invierno final. Bueno, todavía queda bastante de invierno. Prácticamente primaveral. Bueno, prácticamente no, primaveral. Cielos despejados, ascenso generalizado de las temperaturas. Arrancamos este programa que nos llegará hasta las 8:30.
Todos llegáis aquí llenos de esperanza, con ansias de participar. Hace un mes estabais en la facultad aprendiendo de los médicos. Ahora, vosotros sois los médicos.
Así empezaba el primer capítulo de la primera temporada de Anatomía de Grey. Meredith Grey, una residente de cirugía, empezaba su primer día en el que luego sería el mítico Seattle Grey's Hospital. Mítico digo porque toda la serie transcurre en este hospital, hospital que en realidad no existe, porque la serie no está grabada en Seattle, la serie está grabada en Los Ángeles. En ese primer capítulo de Anatomía de Grey, si te acuerdas, porque todos hemos visto Anatomía de Grey, Meredith se encontraba con sus compañeros, con otros residentes, con Christina Yan, con Izzy Stevens, con George O'Malley. Empezaba también, ya en ese primer capítulo, su relación con Derek Sheffer. Sheffer, es el cirujano senior de el que se enamora más tarde Meredith y vertebra en gran parte las primeras temporadas de la serie. La relación entre ellos, las primeras temporadas y no solo las primeras temporadas. No sé por qué te estoy contando esto, porque seguro que ya lo sabes. Bueno, de este primer capítulo de Anatomía de Grey han pasado ya 21 años. O sea, hay 22 temporadas y 453 capítulos, que se dice pronto. Yo hace muchos años que ya me desenganché de Anatomía de Grey. Pero confieso que las primeras temporadas me atrajeron mucho. Y lo he recordado esta semana al saber que ha muerto Eric Dahn, el actor que encarnaba uno de los personajes de Anatomía de Grey. Era el doctor Mark Sloan, el cirujano plástico, carismático, mujeriego, que entra en la serie como amigo de Derek Sheffer. ¿Cuál era el atractivo de esta serie, de Anatomía de Grey? Bueno, los personajes eran jóvenes cirujanos residentes que se tomaban muy en serio su profesión, que se desvivían por aprender, que competían entre ellos. Contrastaba o llamaba la atención su madurez, su seriedad profesional y su inmadurez afectiva, ¿no? A menudo se enamoraban pronto, estaban desorientados, sus vidas a veces eran un desastre. Los cirujanos, que lo sabían todo de medicina, sabían poco de sus propios afectos. En gran medida eran como adolescentes afectivos. Lo que enganchaba de Anatomía de Grey, me parece, era un excelente guión. Y ese guión era excelente, además de por la estructura narrativa, porque contaba la historia de personajes, ya digo, serios profesionalmente, vulnerables, no ocultaban su debilidad, y personajes que buscaban intensamente más vida, que buscaban una mejor vida intensamente. salían a flote todos sus deseos. Quizás eso era lo interesante, ese deseo de más vida que palpitaba en todos los personajes. Eric Dahn, como digo, ha muerto esta semana. Ha muerto muy joven, este actor. Ha muerto con 53 años y ha muerto por ELA. La enfermedad no es solo el argumento de una serie de médicos. La enfermedad, como el ELA, es una cosa muy real, vaya que sí es una cosa real. Y la muerte no es solo un elemento de una serie de médicos. Una serie de médicos, mucha gente se muere, claro. La muerte es una cosa muy real y muy seria. Pero el deseo de vivir intensamente también es algo muy real. Vaya que sí es real.
Había tomado militarmente las callejuelas, ¿sí? La poca calle, ¿sí? Y había...
Como si fuera un hecho de guerra.
Sí, como si fuera un hecho de guerra. ¿Sí? Como si fuera... Claro, porque es que de ahí viene, es decir, que es la importancia que se le dio a esa... Como si fuese una captura, como si fuese algo absolutamente increíble.
Así contaba en una entrevista que le hicieron en 1977 el poeta Luis Rosales la detención de Federico García Lorca. Los que van a detenerle toman la calle, cierran el paso, toman la callejuela. Esto sucedió en la calle Angulo número 1, en Granada. Se lo llevaron para matarlo en el verano, como sabes, de 1936, cuando empezaba la Guerra Civil. Esto lo contaba Luis Rosales porque Federico García Lorca estaba refugiado en la casa de los Rosales, y lo contaba en una entrevista del programa A Fondo que presentaba Joaquín Soler Serrano. Esto se hizo, esta entrevista, en 1977, aquellas entrevistas que se hacían en Televisión Española. Como acabamos de escuchar, en su respuesta, Rosales, Luis Rosales, tiene un suave acento andaluz, de los muchos acentos andaluces que hay en Andalucía, porque en Andalucía no solo hay un acento andaluz. En este caso, es el acento de Granada, con un leve seseo y con una entonación muy característica. Se ha discutido mucho sobre si el relato de Rosales, de Luis Rosales, de la detención de Lorca, se compadece con la realidad, no se compadece con la realidad. Bueno, sobre las últimas horas de Federico García Lorca se han escrito muchas cosas. O sea, ha llenado muchísimas páginas. Se habla mucho del asesinato de Lorca, se lee desgraciadamente poco su poesía y sobre todo se lee poco su teatro. Bueno, sería absurdo que se argumentase que el hecho de que Luis Rosales fuera andaluz y que tuviera acento andaluz hiciese más digno o menos digno de crédito su testimonio sobre la muerte de Lorca. El acento andaluz, las muchas variedades del acento andaluz, ni restan seriedad a un testimonio ni cualifican a un testimonio. El acento andaluz, como dice la lingüista andaluza Lola Pons, cuando sacude ese acento para invalidar la capacidad de alguien o cuando se hace mofa de la pronunciación andaluza, se está construyendo un prejuicio. Pero también se está justificando un mito, el del orgullo del acento andaluz como escudo. Y ese escudo se ha llegado a revestir políticamente. También el acento andaluz se ha convertido en una bandera política. Se ha defendido que el uso del acento andaluz es exigible y justificable por la vía identitaria. ¿Qué es esto que llama Lola Pons la vía identitaria? Pues considerarse siempre víctima. Identificar tu identidad con ser víctima, en este caso, ser víctima de la utilización del andaluz, la nefasta vía identitaria. No hay nada más nocivo para un acento, para una persona, para un pueblo, que victimizarse, considerarse víctima de cualquier cosa, definir su identidad por oposición a otros. Y en esto estamos, en la victimización de lo andaluz, en la victimización del acento andaluz. En eso está María Jesús Montero, que no sabe ya cómo coger cierto impulso en la larga carrera preelectoral para las elecciones andaluzas.
Por nuestro reconocimiento fuera, por nuestra autoidentidad, vamos a hacer desde el gobierno andaluz una ley de lenguas andaluzas que nos permita preservar, impulsar.
Todo dicho. Para defender nuestra autoidentidad vamos a hacer una ley de lenguas andaluzas. Las encuestas dicen que Montero va a quedarse por debajo del 20% del voto en Andalucía y que bajaría de 30 a 25, 27 diputados. El PSOE se quedaría muy, muy cerquita de Vox. A María Jesús Montero, como sabes, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, le tocó defender el acuerdo de financiación singular al que llegaron Junqueras, el hombre de Esquerra y Sánchez después de Reyes. Ese modelo de financiación ha tenido mucho que ver, seguramente, con el batacazo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón, con el desgaste del voto socialista, con los malos pronósticos para Andalucía. Sánchez, como recordarás, le regaló a Junqueras, condenado por sedición y malversación de caudales públicos, luego amnistiado. Le regaló en enero Sánchez la foto en la Moncloa y le regaló el anuncio de un modelo de financiación autonómica que, si se aprobase, que no se va a aprobar, supondría un claro trato de favor para Cataluña. Pero Junqueras no está satisfecho. El viernes, a la vuelta de su viaje a la India, Sánchez, en secreto, se reunió con Junqueras. En secreto se reunió el presidente de la Transparencia.
El compromiso del Gobierno de España siempre ha sido claro: más transparencia, más rendición de cuentas.
Y en secreto, sin rendición de cuentas, Sánchez y Junqueras negociaron el apoyo de Esquerra a los presupuestos en Cataluña. Que ya es llamativo que Sánchez le negocie los presupuestos a Illa en Cataluña cuando no negocia los suyos. Junqueras le exigió a Sánchez garantías de que se iba a ceder el 100% del IRPF a Cataluña, como se pactó para la investidura de Illa. Y Sánchez no aceptó las exigencias de Junqueras. Illa intentó ablandar a Junqueras diciendo que él daba su garantía personal, pero a Junqueras de momento eso no le basta y ayer anunció que de momento no apoya los presupuestos de Cataluña.
No es donen les condicions necessàries per poder iniciar una negociació pressupostària.
No apoya de momento los presupuestos de Cataluña. Después de estas declaraciones, Junqueras tuvo un tono conciliador. En el Confidencial cuenta hoy Juan Fernando de Miranda que Esquerra no solo quiere la gestión del 100% del IRPF, quiere además presencia en las empresas públicas, por ejemplo, en Indra. O sea, esto no está ni mucho menos cerrado. Hoy dice que sí, hoy dice que no, Junqueras, y mañana puede decir que sí. En El País hoy, Illa asegura que puede defender la nueva financiación que beneficiaría a Cataluña desde Algeciras hasta Girona. La que no puede defenderla es María Jesús Montero, claro. Ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno, candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, que tiene un papelón. Ya digo que las encuestas pronostican otro debacle en Andalucía de los socialistas, pero las encuestas dicen que no va a haber trasvase de voto. O sea, que los votantes que dejen de votar al PSOE no van a votar a la ultraizquierda. Ayer se celebró el esperado y poco preciso acto de relanzamiento de la izquierda radical, del viejo nuevo Sumar, de los principales partidos que integran esa coalición del viejo Nuevo Sumar, en el que están los comunes, el propio Movimiento Sumar y Más Madrid. Es el mismo Sumar que el Sumar de Yolanda Díaz, pero sin Yolanda Díaz. El Sumar es el partido y la coalición que cuanto más se relanza, más se hunde. El Sumar, como partido, empezó en 2022 cuando Yolanda Díaz anunciaba su proceso de escucha.
En cuanto pueda, voy a arrancar el proceso de escucha, que tengo muchísima ilusión.
Ayer no estaba invitada Yolanda Díaz a ese acto de relanzamiento del viejo Nuevo Sumar. No quieren que salga en la foto porque se la estropean la foto. Podemos entró en el Congreso con 69 diputados en 2015, hace 10 años. En solo 10 años Podemos ha dividido, se ha relanzado. En este momento la izquierda, a la izquierda del PSOE, tendría, según las encuestas, 15 diputados, 13 de Sumar, 2 de Podemos. Poco apoyo para Sánchez. Ayer, ya digo, se relanzó de nuevo el viejo Sumar. Fue un acto en el Círculo de Bellas Artes, en el que dieron la espalda a Rufián con buenas palabras y en el que hubo mucho de terapia de grupo. No se concretó quién es el nuevo líder, no se concretó cuál va a ser la marca electoral, no se concretaron los principios programáticos. Eso sí, hubo muchas referencias a Vox y una buena dosis de antifascismo. La ministra de Sanidad, Mónica García, que tiene a los médicos en huelga y en la calle manifestándose, habló del fascismo oculto.
Es ese fascio durmiente que lleva en nuestro país desde el franquismo. Y la culpa es un Partido Popular mimetizado.
La izquierda española anda buscándose a sí misma en el antifascismo, contra el fascismo durmiente, y en la defensa de las lenguas andaluzas. Así está la izquierda española. 6:17, 5:17 en Canarias.
Escuchas La Mañana.
Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Arancel.
Del 15% el que quiere imponer ahora Donald Trump a los países extranjeros. Ayer dijo que iba a ser del 10% después del no del Supremo estadounidense a sus medidas arancelarias. En las últimas horas lo ha subido al 15% y dice que tiene mecanismos legales para hacerlo.
Guerra de Ucrania.
Se cumplen 4 años ya del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Cerca del 20% del país de Ucrania está bajo la ocupación de Putin. Se calcula que han muerto más de 15.000 civiles ucranianos y más de 7.000 de rusos.
Venezuela.
El gobierno chavista ha recibido más de 1.500 solicitudes para acogerse a la ley de amnistía. Lo ha confirmado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La oposición se mantiene expectante, ya que no terminan de creerse esta medida.
Príncipe Andrés.
La crisis en la familia real británica sigue aumentando. La policía inglesa todavía registra la residencia en la que ha vivido el príncipe Andrés durante más de 20 años en busca de pruebas que demuestren todavía más su vinculación con Epstein.
Irán.
El país persa ya se moviliza militarmente por si a Trump le da por atacarles. Además, el Ministerio de Exteriores iraní asegura que está preparando un borrador de un acuerdo en materia nuclear con el gobierno estadounidense.
Detenidos.
5 en Barcelona por desórdenes públicos tras un encuentro de Therians, esas personas que se hacen pasar y actúan como si fueran animales. Después de una concentración de fieles a este movimiento, un grupo de personas curiosas terminaron provocando incidentes en las calles.
La política nacional sigue dominada por el escándalo del que fue DAO, de la Policía Nacional, José Ángel González. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, insiste en que Marlaska debe asumir responsabilidades.
Tener al frente de la policía a un acusado de violar salvajemente a una subordinada en dependencias del Ministerio del Interior. Eso sí, Marlaska dice que no se enteró de nada y no sé qué es peor. Es que nunca se enteran de nada estos del Partido Socialista. Igual que no sabían lo que hacía Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar.
La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha acusado a los de Génova de no jugar limpio.
Todo les vale en su intento por desgastar al gobierno y al presidente del gobierno. Los casos prefabricados. Porque últimamente solo que vemos que casos prefabricados con el único objetivo de mancillar la reputación de personas limpias.
Ayer se presentó, como te estoy contando, el nuevo viejo Sumar, Íñigo Jodra. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No es un borrón y cuenta nueva, sino cambiar para que todo cambie. Así lo anuncian. Aseguran que hay que aprender de los errores y eso también incluye al gobierno de España. Por los comunes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
El gobierno tiene que hablarle a la gente, tiene que dar señales de que quiere ganar.
Y le quiero decir hoy al Partido Socialista que no se ganan las elecciones con el freno de mano puesto a la hora de afrontar los problemas y las urgencias sociales de este país.
Más allá de menciones concretas al pasado o al Ejecutivo, la línea está clara: atacar a PP y Vox. Afirman que aunque la ultraderecha pretende vender el país al mejor postor, España no se convertirá en una franquicia de Trump y que se sienten orgullosos de lo conseguido durante este tiempo, pero quieren más. Por Más Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García.
Tenemos las ideas claras, tenemos la experiencia, tenemos el proyecto y tenemos a la mejor militancia. Nos comprometemos a hacerlo cada día mejor. Cabemos todos, no sobra nadie, lo queremos todo, lo queremos ya y vamos a por ello.
Todavía no conocemos el nombre del candidato que liderará esta nueva coalición que aseguran vencerá a la ultraderecha, prometiendo además que España no volverá nunca a un bipartidismo estéril.
Esquerra de momento no apoya los presupuestos de Illa en Cataluña. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. El mensaje que le envía Oriol Junqueras a Salvador Illa es bastante fácil de comprender. O asegura el traspaso absoluto de la gestión del IRPF desde el gobierno de España hasta Cataluña, o se queda sin aprobar sus cuentas.
Si en algún momento,
el Partido Socialista de Cataluña convence al gobierno español de que cumple sus compromisos en el ámbito de IRPF y de su gestión, entonces sí que se darán las condiciones para negociar presupuestos.
El líder de Esquerra desconfía de las intenciones del gobierno de España pese a haber pactado con Pedro Sánchez pasar a controlar la recaudación del IRPF en Cataluña, el llamado concierto fiscal. Así que no, a esta hora es la respuesta que Salvador Illa recibe a sus presupuestos, un anuncio que le obligará seguramente a mover sus planes. El PSC tenía previsto convocar este lunes a los agentes sociales en el Palau de la Generalitat para que diesen su aval a los presupuestos de 2026, algo que ya no está tan claro que vaya a suceder.
Semana negra en materia de violencia machista. 4 mujeres han sido asesinadas, para un total de 10 en lo que van de 2026. 4 mujeres esta semana en lo que va de año 10. La última víctima ha perdido la vida en Sariguren, en Navarra. Ayer tuvo lugar en Sariguren una concentración de los vecinos. COPE Navarra, Luis Echenique.
Ayer el Valle de Hues se detuvo en silencio. Cientos de vecinos de Sariguren salieron a la calle este sábado 21 de febrero para rendir homenaje a Tatiana Rodríguez, de 28 años, asesinada presuntamente por su pareja y convertida así en la primera víctima de violencia de género de 2026 en Navarra. La concentración convocada por el Ayuntamiento tuvo lugar a las 5 de la tarde. Apenas habían pasado unas horas desde que la Junta de Portavoces aprobara por la mañana una declaración institucional de condena por el crimen ocurrido el viernes. El margen de reacción fue mínimo, pero la respuesta ciudadana fue contundente. Durante varios minutos la plaza quedó en silencio, un silencio denso, compartido, roto después por las palabras de Peñas, que pidió un aplauso en memoria de Tatiana y de todas las víctimas de violencia machista. El aplauso se prolongó durante casi 2 minutos, convertido en un clamor colectivo contra esta lacra. El Valle de Hues, unido, quiso decir de esta forma: basta.
Y la semana también ha estado marcada por la huelga de médicos. Antonio Sanz, consejero de Sanidad de la Comunidad Andaluza, dice que cientos de miles de consultas, pruebas y hasta intervenciones quirúrgicas se han quedado sin atender.
Que se hayan suspendido en Andalucía casi 300.000 actos asistenciales, de los cuales 177.281 corresponden a la atención primaria y 122.149 a la atención hospitalaria. En los hospitales andaluces se han suspendido 96.524 consultas externas, 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas.
Se cumplen 2 años del incendio del Campanar en Valencia, que dejó provocó la muerte de 10 personas. Pascual Claramonte.
Fecha marcada en el calendario y una sensación
un poquito agridulce, ¿no? Por la parte dulce de ver que vamos a poder volver y que está todo ya muy nuevo, y la parte, pues eso, menos feliz de todo esto, ¿no? Menos, que nos da menos felicidad, es el recuerdo de lo que pasó y que perdimos a 10 vecinos.
Es la voz de Enrique Salvador, vecino que durante todo este tiempo se ha convertido en el portavoz de los propietarios, o como él mismo dice, de una familia. Se han unido apostando por rehabilitar el edificio y cada vez están más cerca de conseguirlo. Las obras avanzan cada día y finales de 2026 es el plazo marcado.
Pero ahora dentro de este piso estoy viendo el suelo puesto, las paredes, la luz entrando por las ventanas, las vistas, ya me recuerda a la finca en la que he vivido ahí.
Óscar es uno de los vecinos que sueña con pasar las Navidades al fin en casa.
Abrimos página internacional. El viernes Trump, después de que el Tribunal Supremo anulara los aranceles, dijo que iba a imponer un arancel general del 10%. Ahora dice que va a ser del 15%. Arturo, allí estarán.
Donald Trump ha decidido dar un pelotazo para adelante con respecto a la decisión del Tribunal Supremo contra su política comercial. Ha asegurado en su red social Truth que el arancel mundial del 10% va a convertirse con efecto inmediato en una tasa del 15% y mantiene su discurso de afirmar que muchos países han estado estafando a Estados Unidos durante décadas, según él, hasta su llegada a la Casa Blanca. La única referencia que contiene su publicación a la decisión del Tribunal Supremo es una línea en la que asegura que este nuevo arancel del 15% está totalmente permitido y que está legalmente probado. Ahora habrá que esperar a ver cómo funciona la decisión del republicano, y es que la ley que utiliza para esta nueva orden ejecutiva permite incrementar los gravámenes un 15% en periodos de 150 días, un periodo que llevaría hasta mediados del mes de junio.
Donald Trump anuncia esa subida de los aranceles. Macron, presidente de la República Francesa, celebra la decisión del Supremo, aunque pide cautela.
Escuchen.
No es malo tener tribunales supremos y el Estado de Derecho. Es bueno tener poderes y contrapoderes en una democracia. Ahora bien, tampoco deberíamos apresurarnos. Observo que el presidente Trump, unas horas después, anunció que había emitido nuevas medidas para volver a introducir aranceles, aunque más limitadas y para todos.
Y miles de personas han acudido en Lyon a la marcha por la muerte de un joven de derecha que perdió la vida en un enfrentamiento con radicales de extrema izquierda. Asunción Serena.
3.200 personas participaron ayer en la manifestación homenaje a cantante Hank, el joven militante nacionalista que murió hace una semana tras ser linchado por un grupo de ultraizquierda, la mayoría perteneciente o relacionada a la Joven Guardia, un grupo disuelto por el Ministerio del Interior, pero que gira en torno a la Francia insumisa. En las calles de Lyon se oyeron precisamente gritos de LFI asesina, así como justicia por Cantan. De los 11 detenidos por estos hechos, 6 han sido procesados por homicidio voluntario y 1 por complicidad en el asesinato por instigación. Este último, precisamente, es un asistente parlamentario de un diputado de la Francia insumisa y ha sido encarcelado junto a otros 4 de los procesados. Según el fiscal, las investigaciones siguen para encontrar al resto de los responsables de este crimen que la extrema derecha está aprovechando para poner el foco de la radicalidad sobre la extrema izquierda, lo que podría tener consecuencias significativas en las próximas elecciones municipales del mes de marzo.
Sol y subida de las temperaturas. Eva Revenga.
El cielo sigue despejado, el sol va a ser el protagonista, al igual que las temperaturas, que siguen subiendo. Van a llegar, incluso superarán los 20 grados en el sur y en Levante, los 18 en el centro y en el norte, y van a rozar los 30 en Canarias. Además, el viento está de nuestra parte, soplando flojo o moderado del sur. El lunes y el martes la situación no va a cambiar. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Estas temperaturas diurnas, primaverales, continuarán durante el lunes y el martes, incluso con algún repunte en la jornada del lunes. El martes se podrían rondar los 25 grados en puntos tanto del Cantábrico como del Mediterráneo. Seguirán los cielos poco nubosos y la ausencia de lluvias, aunque ya el martes por la tarde podría llegar un nuevo frente que dejaría precipitaciones en Galicia.
Pues este frente, que va a comenzar a entrar el martes, se va a ir desplazando durante el miércoles de oeste a este, dejando lluvias en gran parte de la península, salvo en el tercio oriental y Baleares. Bajan las temperaturas.
El burka y ya el niqab son exigencias del Islam. Ya sabes que esta semana ha habido una polémica por la propuesta de Vox para prohibir el burka y el niqab. Vamos a intentar responder a esta pregunta dentro de unos minutos.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este domingo tienes una cita con la Liga.
¿Empezó Barcelona?
Sí, comenzó.
Barcelona-Levante.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡Claro que sí!
Que nadie te lo cuente después. Empezamos. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 22 de febrero en el que vamos a tener cielos despejados y subida de las temperaturas. Empezábamos este programa hace media hora y te vamos a acompañar dos horas más si nos dejas. Se ha presentado el nuevo Sumar, que es igual que el viejo Sumar. Sin que se precise el líder, sin que se precise cómo se van a organizar y sin que se precise cuál es el contenido programático. La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha puesto el traje antifascista.
Es ese fascio durmiente que lleva en nuestro país desde el franquismo. Y la culpa es un Partido Popular mimetizado.
Y Oriol Junqueras dice que de momento no apoya los presupuestos de Illa en Cataluña porque no le dan el 100% del IRPF.
No es donen les condicions necessàries per poder iniciar una negociació pressupostària.
No se dan las condiciones necesarias para comenzar una negociación presupuestaria. 6:31, 5:31 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Trump sube su arancel al 15%.
Ayer dijo que iba a ser del 10% después del no del Supremo estadounidense a sus medidas arancelarias. En las últimas horas lo ha subido al 15% y dice que tiene mecanismos legales para hacerlo.
Se cumplen 4 años del inicio de la guerra en Ucrania.
Cerca del 20% de Ucrania está bajo la ocupación de Putin. Se calcula que han muerto más de 15.000 civiles ucranianos y más de 7.000 rusos. Las cifras de militares muertos se desconocen con exactitud.
Y como cada semana a esta hora nos vamos a fijar en cuál ha sido la palabra de la semana y vamos a estudiarla con la ayuda de Arturo Ayestarán. Nos hemos quedado con la palabra... ¿con qué palabra nos hemos quedado, Arturo?
Esta semana hemos escogido víctima.
Víctima. Bueno, cuéntanos la historia de la palabra víctima.
Bueno, pues hemos escogido esta palabra a causa de las 4 mujeres asesinadas por violencia de género y también la que ha sido víctima de abuso sexual por parte del Estado, de la Policía Nacional. Víctima es una palabra cuya etimología suele atribuirse en la sabiduría popular a la palabra víctor, vencedor, como si víctima fuese una manera de decir vencido. La realidad es bien distinta y bastante más oscura. Es una palabra que se utilizaba para denominar al sujeto de un sacrificio en una ceremonia religiosa, generalmente un animal. Tiene un origen algo difuso, pero hay una corriente que la relaciona con una raíz indoeuropea, vik, que está presente en palabras como elegir, seleccionar o filtrar.
¿Y qué acepciones o qué derivados tiene esta palabra?
Pues precisamente la primera acepción en la RAE nos da una pista sobre su origen, porque es la persona o animal sacrificado. Ya el resto de acepciones se centran en las personas que o se ofrecen a un riesgo en obsequio de otra, o padecen daño por culpa ajena, o que sufren las consecuencias dañosas de un delito. En cuanto a los derivados, encontramos uno en concreto con poco uso, pero muy curiosa, victimario, el antónimo de víctima, es decir, el homicida, o en una segunda acepción, el sirviente de los antiguos sacerdotes gentiles que encendía el fuego, ataba a las víctimas al ara y las sujetaba en el acto de un sacrificio.
Siempre Arturo a estas horas nos selecciona un fragmento de la literatura clásica española donde se utilice la palabra. ¿Con qué fragmento te has quedado esta semana, Arturo?
Pues he escogido esta semana el soneto a Clori de Gaspar Melchor de Jovellanos, que dice así: sentir de una pasión viva, ardiente todo el afán, zozobra y agonía. Vivir sin premio un día y otro día, dudar, sufrir, llorar eternamente. Amar a quien no ama, a quien no siente, a quien no corresponde ni desvía. Persuadir a quien cree y desconfía, rogar a quien otorga y se arrepiente. Luchar contra un poder justo y terrible, temer más la desgracia que la muerte. Morir, en fin, de angustia y de tormento. Víctima de un amor irresistible. Esta es mi situación, esta es mi suerte. ¿Y tú quieres, cruel, que esté contento?
Nunca había pensado yo, nunca habría pensado que el siempre contenido Jovellanos fuera víctima de un amor irresistible. Gracias, Arturo.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Clint Eastwood. Su carrera ha sido emocionante durante estos años.
Bueno, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno.
Sucio.
La has cagado.
Fuerte. Ejecutor.
Tu turno.
La última entrega de la saga de Harry Callahan. La lista negra. El domingo a las 10 de la noche en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si nuestra Constitución se ha convertido en la más longeva de nuestra historia, es por todas esas ideas que contiene: libertad, igualdad, justicia, solidaridad, pluralismo, unidad y descentralización.
Con estas palabras subrayaba esta semana el rey Felipe VI que la Constitución del 78 ha cumplido 17.218 días en vigor. Eso en principio la convierte en la Constitución que ha estado más tiempo en vigor, más que la de Cánovas del 1876. Felipe VI, en su intervención esta semana, subrayaba la necesidad de que la Constitución se cumpla.
Nos obliga a su respeto, a su defensa, a su desarrollo y fortalecimiento. La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla.
Carlos Vidal es catedrático de Derecho Constitucional. Profesor Vidal, muy buenos días.
Buenos días.
Carlos, ¿esta Constitución es la misma que la de 1978? ¿Ha habido cambios? Bueno, alguna reforma, no muy contundente, pero los constitucionalistas decís que ha habido mutaciones por la puerta de atrás. ¿Cómo de diferente es esta Constitución a la de 1978?
Vamos a ver, ha habido tres reformas formales de la Constitución.
Sí.
Una como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, que hubo que añadir el sufragio pasivo de los ciudadanos europeos en España para las elecciones municipales. Otra fue la del artículo 135 para introducir la estabilidad presupuestaria, el principio de estabilidad presupuestaria. Y luego la más reciente es la del artículo 49, que se refiere al tratamiento de las personas con discapacidad, que hasta el momento de la reforma se le denominaba disminuidos físicos o sensoriales. Bueno, entonces, efectivamente, eso son reformas muy puntuales. Pero el resto de la Constitución ha pasado 47 años y en todo caso, además, es la Constitución de 1876 era una Constitución de las que los constitucionalistas llamamos programática, es decir, que no era normativa, no tenía una eficacia directa en la ciudadanía. Y, por tanto, esta sí que es la más larga, democrática, y la más larga desde el punto de vista del concepto de Constitución que se maneja hoy. Pero bueno, hay apartados de la Constitución que se han quedado obsoletos. Por ejemplo, toda la parte del título octavo, el Estado autonómico, es, como yo digo cuando lo explico en clase, es historia del derecho, porque la parte inicial, me refiero, porque ahí lo que se establece es cómo se puede acceder a la autonomía por parte de las regiones y provincias españolas. Ya todas han accedido hace muchísimos años y ahí debería modificarse para reflejar cuál es el mapa actual de comunidades autónomas español.
Yeah.
Y luego hay otras partes que efectivamente se han ido interpretando de un modo ajeno a lo que era la voluntad del constituyente. Por ejemplo, el presupuesto no se está presentando desde hace varias legislaturas.
Claro.
Y hace varios años, perdón, no legislaturas. Y entonces hay una obligación de presentarlo según la Constitución, sí. Pero como es una obligación que no lleva consigo una sanción explícita, porque se supone a todo el mundo la lealtad institucional y el respeto al papel que cada institución tiene que desempeñar, nos estamos encontrando con que no se cumple y no se puede hacer nada para que se cumpla, salvo que la responsabilidad de los políticos sea un poquito más seria, ¿no? Y luego ha habido, por ejemplo, el tema de la ley de amnistía y la validación por parte del Tribunal Constitucional es muy discutible. O sea, lo que dice el rey en el corte que acabamos de escuchar es lo más importante. La Constitución, como se celebra, es cumpliéndola.
Ya. Pero no, si una parte, vamos a ver, ¿no? Si una parte se queda en una constitución nominal y hay cada vez más distancia entre la constitución nominal y luego la interpretación que se hace de ella o la modificación que se hace por la puerta de atrás, esto no es un problema, porque claro, el sistema de reforma es un sistema rígido. Si no recuerdo mal, era una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Lo estamos viendo, por ejemplo, hace años el Consejo de Estado hizo una serie de recomendaciones para reformar la Constitución, por ejemplo, lo del título octavo. No ha habido manera de ponerse de acuerdo, es decir, en este momento, o sea, una mayoría de 3/5 en el Congreso es algo de otro planeta, o sea, sería difícil, ¿no?
Bueno, sí, PP y PSOE, yo creo que con los dos ya casi llegas a esa mayoría.
No,
es imposible, sí.
Si no es un problema, ¿no? Que cada vez, digamos, la...
Es un problema, porque cuanto más se tarde en reformar la Constitución, más riesgo de ruptura. Es decir, la reforma de la Constitución es un instrumento de defensa de la Constitución para actualizarla a los nuevos tiempos.
Ajá.
Entonces, si en lugar de acometer una reforma, lo que estamos haciendo es modificándola por la puerta de atrás, es decir, sin cambiar el texto, lo interpretamos de otra manera, claro, siempre que esa interpretación nueva quepa en el texto, se puede aceptar. Sería una mutación constitucional admisible.
Ya.
Pero cuando la interpretación se va más allá del texto, ya hay un quebrantamiento, ya no es una mera mutación. Estamos ya dejando de aplicar la Constitución e inventándonos nosotros qué es lo que dice la Constitución.
Claro.
Entonces,
pero vamos con el Tribunal Constitucional, porque claro, la parte, digamos, normativa, o sea, que la Constitución se aplique, pues depende del Tribunal Constitucional. Claro, el Tribunal Constitucional cada vez se nos ha convertido más en una tercera cámara, cada vez depende más de las mayorías políticas, con lo cual, pues es que, claro, la parte normativa de la Constitución está muy sometida al juego de los partidos en ese momento.
A la interpretación que haga el tribunal.
Claro,
el tribunal además la va cambiando de un modo muchas veces poco fundamentado. Por ejemplo, el tema del estado de alarma.
Sí.
Hay dos sentencias del tribunal declarando inconstitucional el estado de alarma porque considera que es estado de sitio, y posteriormente, hace un año y medio, en una sentencia que no tiene nada que ver con estado de alarma, bueno, tiene que ver muy tangencialmente, en lo que se suele llamar un obiter dictum, ¿no? O sea, cuando el tribunal dice algo en una sentencia que no es necesario decir y que va un poco más allá de lo que se le pide en el recurso,
sí,
¿no?
Sí.
Pues era sobre la ley de salud de Galicia y dice, bueno, por cierto, habíamos dicho esto en estas dos sentencias, pero en realidad lo que entendemos es que esto no es así.
Ya.
O sea, viene a rectificar algo, entonces al final el ciudadano dice, bueno, pero entonces, ¿era compatible o no era compatible con la Constitución el estado de alarma?
Pero eso es porque había cambiado la mayoría.
Exacto, sí. Exacto. Y entonces, de alguna manera, los que habían hecho el voto particular en las sentencias iniciales, ahora
son mayoría.
Trasladan... Exacto, entonces esto no puede ser,
claro.
Porque la interpretación constitucional no puede ser tan variable que digas una cosa y la contraria en el plazo de un año y medio o de dos años, ¿no?
Gracias, Carlos, buenos días.
Nada, buenos días.
6:43, 5:43 en las Islas Canarias. Esta semana se ha debatido en el Congreso la admisión a trámite de una ley para prohibir el burka y el niqab. Vamos a ver, el burka es el que cubre completamente a la mujer, la verdad que impresiona mucho. Yo he visto alguno en Pakistán y llama mucho la atención. El niqab, que está cada vez más extendido en algunos países de Oriente Próximo, es el... en realidad no es un velo, porque cubre integralmente a la mujer, generalmente es negro y le deja solo una rendija en los ojos. Y luego está ya el velo tradicional o no tan tradicional, que esta es una discusión interesante, que vemos en muchos sitios. Bueno, ha sido curiosa la situación que se ha creado, porque Vox ha hecho una proposición, Junts está en contra, pero también quiere hacer una proposición para prohibir el niqab y el burka. Y luego el PP parece que también va a presentar la proposición con el mismo objeto. Claro, hay que tener en cuenta la justificación que se da en un caso. Por ejemplo, en el caso de Vox, la exposición de motivos de esa proposición de ley dice que el uso de burka y niqab ataca los valores, los cimientos de una cultura cristiana, hace una referencia al islamismo. Es un asunto complejo que tiene que ver con la libertad religiosa, que tiene que ver con el orden público. Vamos a hablar con Antonio Navarro, que es sacerdote y que conoce muy bien el Islam. Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días y gracias a ustedes.
Bueno, la primera cuestión que siempre se debate es si, no digo ya el burka y el niqab, sino el pañuelo islámico, es algo establecido como un precepto por el Islam, si es un elemento religioso, si pertenece más bien a una tradición, incluso una tradición reciente, porque vemos imágenes del siglo pasado de mujeres musulmanas que no lo usaban.
Sí, bueno, lo primero que debe tener en cuenta el oyente español, que nuevamente procede de cultura católica, profese sí. o no es hace, es que en el Islam no hay una autoridad única. Eso creo que tenemos mucho metido de atrás, ¿no? Bueno, ¿qué dice el Islam? Bueno, lo primero que comentar es que el Islam no tiene una autoridad central, ya. Así que hay, para ciertos asuntos, opiniones distintas. Podemos acudir a las fuentes o libros sagrados del Islam. En el caso del Corán,
sí.
¿qué dice? Bueno, el Corán no manda cubrir el cabello de una forma explícita. El Corán, de hecho, hace menciones muy generales a llevar medidas, ¿no? De cubrir las partes pudendas, de actuar, ¿no? Pues con cierto recato, y eso lo manda tanto para el varón como para la mujer.
Ya.
No voy a ponerme aquí en los textos, pero en las citaciones que hay del Corán mencionan, pues, respecto a la mujer, que se cubra el pecho, que ande con recato, con honestidad, que lleve recato en su conducta, ¿no?
Sí.
Cierto pudor. Ya. Y también lo manda para el varón. Ahora, claro, como el Corán deja ese asunto muy en general, vendrá después la sunna, que es la, como dicho, del profeta sí. Mahoma, o del, bueno, el profeta no es para mí, yo soy sacerdote, pero bueno, de Mahoma, ¿no? Dicho sí. de Mahoma, que considera el profeta del Islam, y ahí ya esos dichos, supuestamente referidos a él, menciona que hay que cubrir el cabello yeah. y, por lo tanto, generó la idea de que el cabello forma parte de lo que la mujer, por pudor, debe cubrir. Yeah. Claro, en culturas del Medio Oriente o de la parte de la otra cultura semítica, el velo o cubrir el cabello como medida de pudor no es algo nuevo. Ya yeah. tenemos como en el tiempo de Jesús y en la religión judía es muy frecuente cubrir el cabello.
Sí.
Las mujeres judías, la mayoría consideran que no pueden mostrar el cabello. La Virgen María aparece cubierta con un velo, sí. porque el velo sobre el cabello es un símbolo de pudor, de honestidad, de pureza de vida, de yeah. conducta, de honorabilidad. Y así, pues, el Islam culturalmente introduce en la religión ese precepto. Es decir, el Corán nos manda cubrir las partes pudorosas. Sí. ¿Cuáles son? Pues lo que consideramos que el profeta dijo, pero eso habrá que averiguar si de verdad lo dijo o no, porque hay distintas ya. corrientes. Y llegamos ya al último punto. Tenemos que hoy día en el Islam hay corrientes que mandan cubrir más o cubrir menos. Eso demuestra, por lo tanto, que hay un desacuerdo.
Sí,
no será
sí.
tan explícito en el Corán o en la religión cuando hay desacuerdo. Pero sí debo decir también que la mayoría de los juristas islámicos concordaban en que el cabello es una de las partes a cubrir.
Ya. No, esto que dice usted sobre el pañuelo, por ejemplo, cuando uno va a Tierra Santa o a algún país de Medio Oriente, es muy llamativo. Es decir, las musulmanas llevan su pañuelo. Las mujeres judías en Israel, una parte, otra no, también llevan un pañuelo que es diferente, y las cristianas también llevan un pañuelo que es diferente. Por ejemplo, en Egipto eso se ve, la diferencia. O sea, el pañuelo incluso es un signo, cómo llevas el pañuelo es un signo de identidad. Pero entonces, luego llega el salafismo, que impone, el salafismo que es muy localizado en Arabia Saudí, que impone cosas como el niqab. Pero por eso yo quería preguntarle si debemos de considerar una expresión de libertad religiosa que una mujer musulmana diga yo quiero llevar un pañuelo y que por tanto como expresión de libertad religiosa se debe respetar.
si una mujer libremente, como signo de pertenencia a una religión, y porque considera que es un signo que a ella le resulta cómodo, que le resulta bueno, que le resulta que es un símbolo de pertenencia a su identidad religiosa y espiritual, considera que debe llevar hijab, es decir, el velo que cubre el cabello, nos estamos refiriendo, como usted bien ha aclarado antes, en ese caso, evidentemente que es un signo de libertad religiosa, pero un signo que se debe respetar y se debe permitir desde la libertad religiosa. No permitir como una tolerancia, sino que la libertad religiosa es un derecho que nos pertenece esencialmente y que el Estado no nos da, sino que reconoce. Signos como las cruces, déjeme, las cruces, por ejemplo, que yo puedo llevar una cruz. Yo, por ejemplo, como sacerdote llevo el clériman, o puedo llevar la sotana.
Claro.
Y también la monja lleva también el hábito de religiosa, lleva también un velo de religiosa. Todo eso forma parte de lo que la Constitución y los derechos humanos reconocen como derecho a libertad religiosa, que incluye el poder mostrarla.
Luego está la cuestión del orden público. Es decir, porque si ya no vamos al... Y ya, si vamos
ahí entramos ya en el niqab y el burka, que va por otro lado. El burka y el niqab, yo hasta ahora he estado hablando del hijab y quiero que quede claro.
Está claro. Ahora dejamos el pañuelo y vamos al hijab y al burka, que no sabes quién hay. O sea, con el hijab más o menos, bueno, es difícil saber quién está dentro de un hijab o dentro de un burka. Claro, ahí hay un problema de orden público y ahí la libertad religiosa sí tiene que... digamos, someterse al orden público, ¿o no?
Sí, eso lo dice también la Constitución, que la libertad religiosa se puede vivir siempre y cuando no contradiga el orden público, ¿no? En sus manifestaciones no contradiga el orden público. Es una matización porque no toda manifestación es positiva o constructiva para el orden público, ¿no? Ese es un límite. Claro que también hay un problema aquí. ¿Qué consideramos orden público, no? Eso ahí entran los juristas a interpretación constitucional. Pero yo, ¿qué pienso? Bueno, pues primero, creo que más que nada hay una razón de profunda por el cual el niqab y el burka es una medida de suprimir la identidad de, en este caso, de una persona, de una mujer. Porque una cosa es llevar un velo que con el cual muestra el rostro y trabaja en público y no tiene... Y otra cosa es anular, porque el rostro es el espejo del alma. Es tu identidad, es quién eres tú. O sea, ocultar el rostro continuamente, habría que preguntarse por qué se obliga a alguien a ocultar, no el cabello como señal, sino el rostro, no, que no se te vea. Al final puede ser una medida de supresión de la persona, al menos yo así lo interpreto y no considero que sea algo positivo.
Antonio Navarro, gracias por estar con nosotros y gracias por introducirnos en el mundo del Islam, que como usted decía es un mundo complejo, que no es un mundo unitario y que en España desconocemos mucho, en España hay 2 millones de musulmanes ya siempre utilizamos estereotipos, confundimos Islam con islamismo. Tendríamos que conocer más de cerca el Islam por muchas razones. Antonio Navarro, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Como todos los domingos a esta hora, vamos a viajar en el tiempo con la ayuda de David Casado, que nos lleva a 2016. Viajamos 10 años. David, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Hoy ya nos vamos acercando a la actualidad. Pues mira, ¿qué vamos a hacer como siempre, Fernando? Encender la radio. ¿Y qué estaríamos escuchando? Fíjate, sintonizaríamos la cadena COPE y en ese 2016 tendríamos a una persona que sigue acompañándonos cada madrugada, ya que es el encargado de poner las calles. Es Carlos Moreno, el Pulpo.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno. Igual me conoces más si te digo el Pulpo.
Lo mejor de esta sección, Fernando, es que vamos viendo cómo evolucionan las caretas.
Sí,
2016, Fernando, parece que está cerca en el tiempo, pero no te imaginas la cantidad de cosas que pasaron ese año. La política estaba más o menos igual, porque teníamos prácticamente los mismos personajes. Estábamos encallados, las sumas en el Congreso no daban y nos íbamos de elección en elección. Precisamente este año se iba uno que volvería. Pedro Sánchez.
Mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
Sánchez se negaba a apoyar a Mariano Rajoy, decide marcharse, los socialistas estuvieron y luego, cual Terminator, Sánchez regresó.
The British people have voted to leave the European Union.
Esto, Fernando, fueron los que no regresaron, los ingleses.
Están a ver si vuelven todavía.
En junio de ese año votaron en referéndum si permanecían o no en la Unión Europea y con casi el 52% ganó el sí y su primer ministro, que escuchábamos, David Cameron, tuvo que dimitir. Pero si hablamos, Fernando, de protagonistas que conocemos y que siguen, no te lo imaginarás. Seguro que no te suena. Un tal Donald Trump.
We will make America proud again. We will make America safe again.
Es que parece que no hemos cambiado nada. 10 años y no hemos cambiado nada. Porque fíjate, en esa época era un conocido empresario que se enfrentaba a la que fuera primera dama, Hillary Clinton, y contra todo pronóstico, pues gana. Y otro que 10 años después decidió volver, y volver por todo lo grande, fue el Real Madrid.
Va a golpear Cristiano, va a golpear con la derecha, chuta Cristiano. ¡Gol!
El conjunto de Zidane, que firmó una temporada de ensueño y ganaba la Champions, la Liga y, bueno, entre otras cosas, la Supercopa y el Mundial. Y fue un año de despedidas. Una muerte que impactó al mundo de la música fue la de David Bowie. Esta te la tengo que poner, Fernando, porque si no me dice que pongo mala música.
Exacto. Y... esta sí es buena.
Es que
música.
Digo, he tenido que ponerla, porque como nunca sé lo que te va, vale, lo que te va a gustar.
Por aquí vamos bien.
Para mí tu gusto es una incógnita, Fernando.
No, soy un clásico.
Otro al que dijimos adiós fue un maestro de la televisión, creador de formatos como el 1-2-3 o Historia para no dormir, Chicho Ibáñez Serrador.
Chicho Ibáñez Serrador ha muerto esta tarde en Madrid a los 83 años. Lo vemos en una de sus últimas apariciones en público cuando se le entregaba el Goya de Honor. Mírate, este año.
10 años de la muerte de todo un maestro. Y ya que estamos con un maestro de la pequeña pantalla como era Chicho, pues vamos a hablar de los formatos que llegaron en ese 2016 y de algunos que continúan. El caso de First Date.
El amor te está esperando en First Date.
Con el gran Carlos Sobera, Fernando, pues cualquiera te encuentra pareja. Porque claro, da igual la edad que tengas. Ahí estaba Sobera para encontrarte la pareja. ¿A que alguna vez la has visto, Fernando? ¿Alguna noche tonta?
Pues creo que empecé, pero no creo que pasé de los 3 minutos.
Pues fíjate, hace 10 años también dimos la bienvenida a una plataforma que junto a Netflix revolucionó el formato, HBO. Y entre otras series que teníamos en este mundo, pues llegó una de... que si lo tradujéramos a español serían cosas extrañas. Stranger Things. Yo he de decir que esta serie, Fernando, la empecé a ver, pero no la, hasta ahora, que este año ha terminado, no la he vuelto a empezar a ver.
No te he enganchado.
Fíjate, pero ahora sí. Es que cuando empiezan a hablar mucho de una serie me cansan. Y en la gran pantalla, la triunfadora de este año fue una película en la que los malos realmente eran los protagonistas. Estaba protagonizada por Margot Robbie o Will Smith, entre otros. Era Escuadrón Suicida.
Deadshot, este tío se carga a la gente. Este es un cocodrilo y se come a la gente. Este quema a la gente. Tú estás poseída por una bruja que
y ahora sí, Fernando, turno de tu parte favorita.
A ver. Esto.
La música de 2016.
A temblar me he hecho.
Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. Pues fíjate, ¿quién está?
Bueno,
sonando?
Nuestros no sé si son, ¿eh?
Hombre, ¿cómo no? Justin Bieber con este...
Pues no.
Justin
Bieber. A ver, ¿qué suene Justin Bieber? Bueno, y música, ¿qué hubo de música entonces?
Esta estaba muy bien, Fernando.
Sí.
Este yo creo que te iba a gustar más. Era Charlie Puth con este We Don't Talk Anymore. We don't talk anymore. We
don't talk anymore. Bueno.
Estaba mejor.
Bueno.
Voy a intentarlo con la música electrónica. Un jovencísimo Alan Walker que nos dio este Faded.
Esto sí es bueno. Faded.
Esto era, vamos, un melocotonazo en esa época.
A ver, que se está oyendo bajo, más alto. La letra es maravillosa y el videoclip era fantástico.
No te lo he puesto, ¿eh?
Pero además la composición era... O sea, esta es interpretación femenina, que no es la que me gusta. Es una interpretación masculina que luego buscaremos. Fading. Bueno, bueno.
Me tienes ahora mismo anonadado. Pues turno de los españoles.
A ver si encuentra más de esto.
Hombre, pues mira, me la voy a apuntar aquí alrededor. Aquí, señaladito. Turno de los españoles, que hace 10 años también marcaban la lista de los éxitos mundiales. Uno de ellos, Enrique Iglesias, con Wisin, que nos dio este Duele el corazón. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo Solo he acertado una, Fernando.
Bueno.
Bueno, dos, que te he puesto a David Bowie.
Sí, pero, exacto.
Pero vamos a cerrar por todo lo alto. Con Shakira y Carlos Vives, en ese 2016 nos dio la bicicleta.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto.
Hola. Hasta luego. Vaya.
Adiós, Fernando.
Las 7 de la mañana.